Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Es medianoche, concretamente 12 y 3 minutos, 11 y 3 en Canarias. El tertulión, nada puede salir mal, o eso creo, con este equipazo. Vamos con el espacio más importante y más influyente de la radio deportiva en España, y de la que no es deportiva. Tomás Guasch, muy buenas.
A las 12 de la noche, la hora de las brujas, Albertito.
Sí, hay unas cuantas. Hace doblete, Guasch, este fin de semana. Miguel,
sí,
Rico.
Cuando quieras.
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Buenas noches, familia.
Buenas noches, familia. Gracias por acompañarnos. También bueno. Dobla, Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bueno. Seguimos, Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, Albert. Buenas noches. ¿Qué tal?
Gracias por acompañarnos. Muy bien. Y David Albelda. Hola, David.
Muy buenas a todos.
Muy buenas. Ahí con ganas, entrando con fuerza. Y Cañete, Santi Cañizares. Hola, Santi. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, oye, si no decís lo contrario, y si no lo ordenamos como... Pues vamos a llevarnos bien en la próxima hora. Voy a empezar por la figura de Luis Suárez, que le preguntaba antes a Minguella, y a Tomás, ¿cómo sí. le explicamos a las nuevas generaciones, porque es que son muchas décadas, quién era este espectacular y excelente futbolista que se nos ha ido?
Lo ha explicado Minguella muy bien. Además, él tiene unos pocos años más que yo. Yo recuerdo que mi padre era un luisuarista, luisista de Luisito, convencido. Era un pesado. Tú ves la jugada aquella del 3-1 del Madrid al PSG, que coge la pelota, Modric se la quita a Neymar, corre 40 metros, se la da Vinicius y demás. Pues eso lo hacía Luis Suárez 7-8 veces por partido y llevándole y acabando en la jugada, ¿no? Es muy difícil pensar en eso, pero era un tipo de un talento descomunal. Piensa que los 25 millones de la época fue el traspaso más caro de la historia del fútbol en aquellos momentos, ¿no? Mm. Y que realmente, pues sí, lo dice José María muy bien, que fue un error del Barça, porque realmente Kubala se acababa y Suárez era el talentazo que venía. Le vendió, casualmente el Barça tenía problemas económicos, que esto es una especie de drama que le ha persiguió toda la vida con el Camp Nou y demás, y con eso pues le vino de maravilla pues para pagar y para gastárselo en 4 días, ¿no? Pero sobre todo después era un personaje extraordinario, ¿no? Yo le recuerdo de estos tíos graciosos, ese el ejemplo del gallego de toda la vida, que dice, oye, Luis, ¿qué tal? Bien, en las situaciones más complicadas, yo recuerdo el Mundial de Italia con él al frente, porque no yo creo que era uno de los mejores equipos de que hemos llevado un mundial, ¿no? Y tampoco resultó. Allí tuvimos una baja tremenda, que aprovecho para recordarlo siempre para los niños barcelonistas que piensan y tal. Oiga, Juan Carlos Pérez Rojo ha sido lo más grande que ha dado esa cantera, yo creo, pero con diferencia con el segundo clasificado. Y se lesionó, y el ataque era Rojo Butragueño. Bueno, vino mal la cosa y Suárez tuvo que lidiar, recuerdo, una conferencia de prensa con todo el equipo formado y la prensa allí como si en Udine, que era como si aquello fuera como un juicio universal, y el talante de él, la manera de llevarlo. Yo no recuerdo a nadie que se haya enfadado con Luis Suárez, y todo el talento que tuvo como futbolista, un adelantado, lo tuvo como persona. Y a mí, esta mañana, cuando me he enterado de esto, la verdad es que me llegó un disgusto, porque es de esta gente que además no estuvo aquí mucho tiempo, o sea, realmente cuando he leído artículos que decían el gran olvidado y tal, bueno, porque en aquella época pues se iba al Inter y veías el Inter pues cuando los partidos de Copa de Europa con el Madrid, ¿no? No había un seguimiento de imágenes de la Liga de Italia del momento, pero que por todo, por lo que fue como futbolista y como persona, realmente nos vamos quedando, querido, muy muy solos. Hay una foto de hoy del Depor, que está en Elia Mancio, pues probablemente han sido pues dos de los 4 o 5 futbolistas más grandes de la historia de España, ¿no?
Sí, al final el tiempo obviamente pasa, sí, para todos, sí, sí. Pero bueno,
ya lo creo,
en esa década de los 60, como jugador de la selección española, con la Eurocopa, como seleccionador, aunque el Mundial de Italia, bueno, no es de gusto recordar, llevarlo para nuestro país, ¿no? ¿Alguien que quiera añadir algún recuerdo más? Yo le preguntaba a Minguella, Miguel, porque es muy periodístico, pero salvando las distancias, que son muchas, ¿con qué jugador lo podríamos comparar ahora si es que se puede? Minguella decía, no puedo.
He estado leyendo todo el día cosas de Luis Suárez, porque, claro, todo el mundo se ha vuelto loco hoy con la noticia y ha buscado entre sus recuerdos. Sí. He leído una cosa de mi amigo Frederic Porta, que seguramente responderá a tu pregunta. Ha escrito un texto que dice algo así como que Luis Suárez fue Iniesta antes que Iniesta y Xavi antes que Xavi. Y yo, si no le estropeo el texto, le añadiría que también fue Zidane antes que Zidane. Era un... creo que los italianos le llaman resista, era el que llevaba la batuta del equipo, estuvo 8 años en el Barcelona. Efectivamente, estuvo 8 años en el Barcelona y, como ha contado antes Minguella, estas cosas que nos gustan tanto a los catalanes y a los barcelonistas en particular, que es crear un conflicto de ismos, lo hubo entre cubalistas y suaristas y ganó Kubala al final de su carrera, con lo que el Barça, vendiendo a Suárez, pudo acometer las obras del que no, pero vamos, deportivamente creo que no hay ninguna duda de que fue un error que se fuera.
Sí, sí. Bueno, y el primer jugador español que jugó en Italia, es que si vamos tirando del hilo, Elías, al final vemos que se nos va, como estamos comentando y como es la gran noticia deportiva del día, un excelente jugador. Una excelente persona, que lo decía Minguella, pero un excelente futbolista, ¿eh?
Sí, absolutamente. Alguien que hizo historia, que seguramente no sonaba gallego, tenía esa retranca y esa gracia que decía Tomás, pero que al final fue en Italia donde él se sintió importante y al final su vestimenta, su manera de vivir era casi más italiana que española. Luego cuando a nivel futbolístico pues forma parte de dos, cuando las delanteras se decían de memoria de dos delanteras míticas de 5 jugadores, pues estar en una del Barça mítica y en otra del Inter, pues está al alcance muy pocos. Y luego pues todo lo demás, lo que acaba de comentar Miguel, para retratarle como futbolista, está todo dicho. Era un todocampista, un adelantado a su tiempo, el primer Balón de Oro con pasaporte español, seguramente Di Stéfano también lo tenía la nacionalidad en aquel momento, pero bueno, alguien único, irrepetible. Yo le toqué poco como persona, pero me reí mucho escuchándole hablar y en muchos de sus tertulias y de sus debates, porque era un gran conversador también.
Bueno, ¿alguien quiere añadir algo más? Si no, cambio de tercio.
Pues mira, por lo escrito...
Venga, Cañete.
Por lo escrito, yo no le conocí como futbolista, pero evidentemente pues escucho y tuvo que ser una delicia, ¿no? Pero yo creo que me he quedado con lo mejor porque he podido compartir con él muchos momentos. Era muy amigo de Alberto Toldrá. Alberto Toldrá tenía su casa en Valencia y siempre invitaba a comer pues a un montón de gente, le encantaba hacer comidas. Y yo, que comía muchas veces en su casa, pues tuve la suerte de conocerle. Y bueno, pues a mí me sorprendía que el tipo hablaba con el DG gallego cuando llevaba años, ¿no?, fuera de Galicia, muchísimos años, y eso me hacía mucha gracia, y a él, por cierto, Alberto también, y creo que personalmente todavía superaba el talento que tenía como jugador. Es muy difícil ser muy bueno y caer bien a todo el mundo, y lo que habéis dicho antes es verdad, era imposible discutir o llevarse mal con Luis Suárez, porque era un tipo amable, era un tipo educado, era un tipo con mucha gracia, con el que no te aburrías nunca, y por lo tanto es imposible que te cayera mal, te caía bien seguro.
Bueno, por lo que estoy viendo, por lo que intuía, que yo no compartí con él espacio, pero difícil encontrar a alguien que diga algo malo de Luis Suárez. No, Emilio, ¿qué ibas a apuntar?
Nadie.
Bueno, yo iba a apuntar una mezcla de todo, pero sobre todo iba a explicar que, como muy bien contaba Minguella y como muy bien han rematado tanto Tomás como Miguel, en mi casa el tema de Kubala y de Luis Suárez era una cosa muy especial. Yo era niño, pero papá era íntimo amigo de Kubala y mi tío Quique, que trabajaba, como todo el mundo sabe, con mi padre las 24 horas del día en el laboratorio y en la oficina en casa, era gran amigo de Luis Suárez, porque mi padre era un noblote y mi tío Quique era un cool, lo que se puede decir ahora, un cool, un moderno, un virguero, y era muy amigo de Luis Suárez. Y la verdad es que esto que contaba Tomás, de que Kubala fue quien hizo que el Barcelona tuviera que construir el Camp Nou, y que Suárez fue, la venta de Suárez lo que ayudó a contener el Camp Nou es así, es tremendo, ¿no? Sí, sí. Y eso yo en casa lo vivía mucho porque papá estaba siempre pendiente de Kubala y el tío Quique estaba siempre pendiente de Luis Suárez, pero sobre todo, como también hemos coincidido todos, yo luego, posteriormente, en los últimos años, en muchos años, y esto nosotros lo hemos vivido, al menos yo personalmente lo he vivido muchísimo, el teléfono de Luis Suárez siempre estaba a disposición de todo el mundo. Cuando digo a disposición de todo el mundo, me refiero a que un periodista que quiera saber las cosas y sobre todo quiera interpretarlas y de vez en cuando quiera, sin demasiada soberbia, quiera analizar alguna cosa y tal, si tú llamabas a Luis Suárez, él siempre encontraba un recoveco para explicarte alguna de las cosas del fútbol, alguna característica de algún futbolista, alguna cosa que había pasado, alguna interpretación que tenía él sobre lo que había ocurrido, que te ayudaba a construir o a completar una historia que tú estuvieras haciendo sobre lo que fuera un equipo distinto al tuyo, fuera una jugada diferente a la que todo el mundo le había puesto en esa jornada a la vista. Y la verdad es que las conversaciones con él eran realmente fantásticas, siempre además desde la nobleza, de la simplicidad, de la complicidad, de... Yo creo que él era muy consciente, o al menos en mi caso me ocurría, porque yo lo llamaba bastante, era muy consciente de que te estaba ayudando, ¿sabes? No era aquella típica persona a la que tú llamabas para contribuir o para añadir una voz más a tu texto, ¿me entiendes? Sino que yo creo que él mismo interpretaba que tú le estabas consultando como una fuente para que a ti te arreglara la cabeza en el sentido de que te hiciera entender todo aquello que tú querías escribir, ¿no? Y para mí eso, en una última época donde él ya no era futbolista, donde él ya no era un personaje, digamos, demasiado público, pero que siempre, repito, tenías la posibilidad de llamarle y hablar con él un cuarto de hora, era fantástico.
Yo quería decir una cosa más, que como se ha demostrado en nuestra memoria más reciente, ha habido, naturalmente, otro Luis Suárez, un grandísimo futbolista también. No entraré si mejor o peor o más trascendente o menos, pero lo que es seguro es que Luisito solo será Suárez.
Luis Suárez Miraontes, descanse en paz. ¿Me vais a permitir? Incorporo, lo teníamos en el camerino, a Ciro López. Hola, Ciro, muy buenas.
Muy buenas. Yo tuve la oportunidad, supongo que Tomás, que es un poquito más mayor que yo, tuvo más todavía, y Emilio también, pero de ver jugar en su última época. Yo recuerdo incluso, yo creo que fue en el año, Tomás y Emilio me rectificarán, yo creo que fue en el 69 o 70 cuando Luisito jugó su último partido con la selección española, ¿no?
Sí, un partido.
Y además contra una selección, yo no sé si fue contra Chipre, Finlandia, una selección así no muy fuerte, y yo que no había tenido, pues ¿por qué? Porque la televisión en aquella época pues había muy poquitas en cada domicilio, en esa época ya con Luisito con 37, 38, 39 años, tuve la oportunidad de verlo y de saborear lo pedazo de futbolista que era, porque claro, yo pienso cuando tenía 14 años, en ver a ese Luis Suárez con 39 o 40 hacer lo que hacía y la visión que tenía de juego, me lo imaginaba con 15 años menos, y debía ser, bueno, pues eso, lo que era un mito del fútbol mundial, ¿no?
Yo era muy niño y recuerdo la Eurocopa que ganó España, la primera que jugaba él, y también jugaba Fusté, con quien últimamente...
Sí, Pereda.
Sí, con Fusté coincidíamos 4 o 5 veces al año, y las 4 o 5 veces salía el nombre de Luis Suárez, porque eran intimísimos amigos.
Bueno, salía, como tú dices, Miguel, salía el nombre de Luisito, porque exacto, todos ellos sí le llamaban Luisito.
Salía Luisito porque eran íntimos amigos y estaban en contacto permanente todavía. Y hace poco, hace mes o mes y medio que se ha muerto Fusté también.
Sí, pues lo que digo, sí, que Fusté nos dejó hace nada, y también los otros personajes que
sí,
te enseñaban.
Otro. Y otro también de esa talla, también de ese tipo de fútbol.
Hombre, yo me acuerdo de la Eurocopa como si fuera ahora, evidentemente, y de los partidos cuando vino con el Inter al, a que ganar el 64 y el 65, eliminar al Madrid, y hay unos duelos tremendos de él, Corso, toda esta gente, había un Jair, un
extremo. Masola.
Vamos. Era un equipazo, el tiro a la distinción, indudablemente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sin duda, os voy a cambiar de tercio, que tenemos más cosas. Voy enseguida con Arantxa Rodríguez, que ya nos ha explicado la hoja de ruta del Real Madrid, que empieza a trabajar este lunes. Albelda, ¿qué nivel de saturación tienes con el tema Mbappé ya?
Yo creo que
de
todos.
Cero, de 0 a 10, puedes, puedes dar un número.
A ver, no llego al 10 porque, como ahora mismo no estoy, estamos como un poco alejados del día a día, pues estás de vacaciones más o menos entre semana, pero así todo, oye, está en la sopa. Y recientemente, pues ya habéis visto, hasta Leonardo ha entrado ya,
Sí.
Hasta
sí.
Leonardo ha entrado
ya. El director deportivo del Paris Saint-Germain.
Y creo que lo ha dicho clarito, además es una persona que sí, que lo que diga va a misa, porque ha compartido, o sea, muchos momentos con Mbappé, ¿no?
Pero lo que diga va a misa cuando dice Leonardo que lo ve fuera o que tiene que estar fuera y que incluso el PSG sí puede ser competitivo, sin él vas por ahí el mensaje.
Sí, claro, es que yo estoy totalmente de acuerdo.
Lo dice por algo y cuando Leonardo dice que en los últimos años 5 equipos distintos, ¿claro?, han ganado la Champions sin Mbappé, es por algo también.
Pues, claro, estamos a 5 minutos, hace 5 minutos de decir que es un petardo.
No, Tomás, yo eso no. Pueden formar equipos, y más teniendo dinero como tiene el PSG, sin Mbappé, y poder competir y hacer el mismo papel o mejor de lo que están haciendo hasta ahora. Yo creo que sí, que es evidente.
Oye, por supuestísimo, murciélago, y no te puedo quitar la razón, pero el tal Leonardo forma parte del PSG cuando montan el contrato más increíble de la historia del fútbol. Y nos venden que van a ganar 38 Copas de Europa, cuando los tontos como yo dijimos que eso era una chufla. Y ha sido una chufla. Y entonces, la razón lo hemos tenido, lo que decimos, oiga, mire usted, ahora, hay que decir, oiga, es que sin Mbappé no hemos ganado. Mire usted, sin Mbappé, sin una política absolutamente desquiciada que hablábamos ayer, de fichajes, de gente de vuelta absolutamente, de hacernos creer que toda una serie de futbolistas que están ahí hace 40 años son algo y son poquitas cositas, porque es así, que valen para la Liga Francesa, no valen para ir por Europa, y ahora parece, te lo dije el otro día, oyendo al señor Al-Khelaifi, me ha parecido por primera vez escuchar a un tío que preside o está allí porque le pone el dueño un club de fútbol. Parece que están pensando en hacer un equipo, no esta coña que han sido hasta ahora. Ahora, de ahí se hace el tal Mbappé en a 5 minutos decir que es un petardo.
Pero Tomás, lo mismo que dice Leonardo, que es verdad que en los 4 o 5 últimos años ha habido equipos que no lo han ganado con Mbappé, también se puede decir que con Mbappé en el Madrid, igual el Madrid tiene más posibilidades de ganar 3 o 4 Champions más que no sin Mbappé. Bueno,
eso, imparables, vamos, que no compitan ya nadie.
No digo que compitan, pero estarás de acuerdo conmigo que la próxima temporada de estar Mbappé, o esta misma temporada, si hubiera venido Mbappé, a no estar Mbappé, las posibilidades del Madrid
pues
suben,
mira,
¿o no?
Mira, yo Siro me alineo aquí con Santi, porque además Santi viene semanas comentando como algo así, como que no le convence de todo el fichaje de Mbappé en caso de llegar al Madrid. Sobre todo, que es individualmente un jugador extraordinario, yo no tengo ninguna duda. Ahora, que tiene que cambiar muchas cosas, en este caso para llegar al Madrid y que el Madrid funcione como equipo, yo creo que sí.
La selección francesa yo creo que funcionaba como equipo. O sea, es que como nos quedamos con el Mbappé del Paris Saint-Germain, con todo lo que le rodeaba, a lo mejor la selección francesa, cuando es campeón del mundo y subcampeón del mundo, igual sí funciona como un equipo.
Hay mucho lío, como tú bien sabes, Siro, en la selección francesa, entre otras cosas porque Mbappé no quiere entrar en el pool de publicitario que entra todo el equipo y quiere comer aparte. Quiero decir que este futbolista en el último año, y yo tampoco le voy a discutir ninguna razón, ninguna cualidad, es más, yo para mi equipo lo querría, lo que es verdad es que es capaz de encabronar al comprador y al vendedor.
Estoy de acuerdo.
Y al aficionado también por el mismo precio. Dejadme escuchar a Cañete, que por alusiones de lo que ha dicho Albelda. No está Cañete. No está Cañete. Bueno, pues ya lo escucharemos después, no pasa nada. Se ha ido. Se
ha ido. Ha ido a hablar de Mbappé y ha dicho
claro,
que,
es lo que es, yo lo tengo dicho. ¿Habéis echado a Cañete del Tertulión?
Todo lo que está pasando.
¿Habéis expulsado a Cañizares?
Todo lo que está pasando las últimas dos semanas en París tiene que ver ya con una tormenta perfecta. Se están dando todos los pasos para visibilizar un divorcio absoluto.
Inevitable,
y para,
sí,
y,
sí.
Y
sí.
Cada uno, pues intentando desprestigiar al otro, pero con un camino de no retorno y que solo puede beneficiar a al Madrid si es al final el que va a poner el dinero para que salga este verano.
Hay una verdad en quien dice que esto, yo vengo diciéndolo entre ellos, este chico lleva unos años despistado. Entonces, este chico tiene, si realmente sale de ahí y sale al Madrid, tiene que replantear su vida. Su vida deportiva, sí. que no puede estar pendiente de esta serie de coñas que yo te digo, como estoy convencido de que el día que renueva empieza el follón, porque esto no va a acabar bien, y la prueba la tienes el año pasado. Ahora dice, no, es que esto ya fue una estrategia que ya se habló en su día, bueno, no lo sé. Oiga, céntrese y juega el fútbol. Lo demás, claro, es que... No.
¿Sabes lo que pasa?
Es muy razonable.
Es
muy razonable que Cañizares y mucha gente diga, oiga, este tío hoy puesto, el Madrid viene de una época gloriosa, absolutamente gloriosa, que son 5 Champions en 10 años. Eso es tremendo. Quedan 4. Si no me equivoco, queda Lucas Vázquez, Carvajal, Kroos y Modric. O sea que habrá partidos este año que no juegue ninguno de la última época gloriosa del Madrid y del fútbol. Oiga, mire usted, el reto que tienen todos estos chicos jóvenes que están ahí, si se suba Mbappé, es enorme, porque es que superar eso va a ser muy difícil. Ahora, Bellingham, el otro, creo, su tía, Mbappé, coño, son futbolistas dotados si creo, se dedican a jugar al fútbol, claro.
Yo creo que coincidiendo todos en lo que coincidimos, incluida la reflexión de Santi, yo creo realmente que Mbappé va a parar al sitio ideal para reconstruir su vida y cambiar toda su manera de comportarse.
¿Qué debe hacerlo?
O sea, yo creo que llegar al Real Madrid es una cosa muy grande para cualquier futbolista. Yo creo que la maquinaria del Real Madrid, empezando por su presidente, terminando por su director general, pasando por su entrenador, la cordura de su entrenador, terminando por el vestuario donde seguirán, donde seguirá Courtois, donde sigue Modric, donde sigue Kroos, donde siguen Carvajal, donde sigue gente muy sensata. Yo creo que ese muchacho, en ese sentido, cae en la marmita de Asterix, en el sentido de decir, coño, es que no creo que haga esta reflexión, pero si yo sigo siendo lo bobo que soy en el Paris Saint-Germain y en mi vida, es que me he equivocado mucho, que puede ser que se siga equivocando, pero yo creo que cae en el club, en el equipo, en el vestuario y sobre todo en la entidad que en la que puede encarrilar
y que le ha caído y le ha caído un entrenador que no, en París me refiero, que bobadas las justas.
Sí, o cero o pocas. Escucho a bueno, es Cañete que hemos recuperado
a
Cañete salir, y vamos con Arancha, que le quiero hacer una pregunta sobre Mbappé, Arancha. Cañete, estoy viendo algunas dudas sobre si Mbappé es propicio para un gran equipo como el Real Madrid. Es decir, si a ti te dicen sobre qué jugador edificar un proyecto, ahora mismo, ¿Mbappé no sería uno de ellos?
A ver, aquí hay dos conceptos para mí. Uno tiene que ver con la figura, ¿no? Que lo que venda para el club el futbolista, que eso lo desconozco porque yo no entiendo de ese tipo de cosas. Y otro es lo deportivo. A mí, deportivamente, me parece un magnífico futbolista, pero me parece que no es capaz de ser uno más en un vestuario. Y esto a mí no me deja tranquilo, sinceramente. Porque la grandeza de las leyendas del Real Madrid es que en el vestuario son uno más. Es más, son ejemplos. Nadie que se ponga a entrenar con Kroos, con Modric, por ejemplo, que venga de la cantera o que acabe de llegar al Real Madrid viendo que los líderes de ese equipo son gente profesional, honrada y humilde, se atreve, pues, de alguna forma, pues, a tener una conducta negativa, ¿no? Vamos a llamarlo así. Estoy hablando de jugador normal, jugador fichado de cualquier club, que no sea Mbappé, jugador que viene de la cantera. Y para mí esto es muy importante dentro de un equipo, porque eso hace que siempre el equipo tenga una buena conducta. Mbappé a mí me da la sensación de que se ha aburrido de ser protagonista solamente en el campo y que le gusta, empieza a hace ya tiempo que viene siendo noticia por muchas cosas, porque, bueno, pues por sus contratos, por sus... El otro día el compañero de Francia nos decía, es que aquí estamos todos hartos ya de esta historia, ¿no?
Sí.
Entonces, yo si Mbappé resulta que marca diferencias en el Real Madrid, en un año y medio no lo tendremos ahí en las oficinas del Bernabéu diciendo me voy, me quedo, me voy, me quedo, me subes el contrato, me lo doblas, no estoy a gusto, me pasa esto, me pasa lo otro. Pues yo creo que sí, porque es que es su conducta la que has tenido en el Paris Saint-Germain. De esto no puedo hablar de otros jugadores del Real Madrid. Entonces a mí me genera un poco de dudas su personalidad. Espero, he escuchado a Emilio hablar, no sé si que tengo un poco de fiebre así del Real Madrid, pero me da la sensación de que, desde luego, si el tipo le queda... Si
perdón, ¿ha dicho alguna mentira, Emilio?
Ninguna. No, ninguna, hombre, ninguna.
Ah, vale, 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 no, es que cariño, pensaba que había, cariño, pensaba que había dicho alguna mentira.
La mentira la he dicho yo.
Una cosa es que mi vida como tertuliano no haya sido propicia para elogiar al Madrid como institución y como un lugar ideal para estar, y otra cosa es que, llegado el momento de hablar del traspaso de Mbappé a un sitio como el Madrid, diga lo que pienso del Madrid como el lugar ideal para poder reconducir la vida de un futbolista.
Eso ahí está el tema. A ver si es verdad que si llega, es
hombre,
capaz
perdóname,
de tener
Santi, pero el Real Madrid, especialmente Florentino Pérez y su director general, han dado muestras en los últimos años que el futbolista que se ha comportado así ha ido a la puta calle.
Sí, y no ha pasado nada.
Sí, eso, sí, pero Emilio, pero ¿vale? Tú no puedes firmarlo y que te salga mal. O sea, cuando
no,
un fichaje
David,
así,
no, David,
tienes
yo
que
estoy
estar convencido de que lo vas a poder meter en vereda.
Uno a uno, que si
yo lo que te quiero decir es que
Emilio, uno a uno, que si no nos entendemos. Espera.
Emilio está hablando de reconducir. David está hablando de a ver cómo se le mete en vereda. Y yo estoy hablando de que tengo mis dudas. A ver si Mbappé nos calla la boca a los tres.
Yo creo que el Madrid tiene que renunciar a Mbappé. Yo escuchándoos a los tres, sobre todo a dos, creo que el Madrid tiene que renunciar al fichaje de Mbappé inmediatamente, porque es un jugador que nada más llegar la valía.
De sea, momento entre vosotros hay debate y hay dudas. Permitidme un momento. Arantxa Rodríguez, yo... muy buenas
sí,
de nuevo.
No, sí, año y medio.
Hola, muy buenas.
Acláranos tú si en el Real Madrid, más allá de que vienes manteniendo que el Madrid quiere un posicionamiento público de Mbappé, de que quiere fichar por el Real Madrid, ¿hay dudas o no hay dudas sobre el fichaje de Mbappé?
Hombre, a ver, según se ha puesto la cosa, yo creo que aunque públicamente no vayan a decir ninguna palabra que pueda, pues de alguna manera, entorpecer la posible llegada de Mbappé, evidentemente la situación se ha puesto, como se diría vulgarmente, a huevo para que el Real Madrid vaya por el fichaje, pero cualquier declaración, el Real Madrid sabe, cualquier postura a favor de que Kylian Mbappé pudiera acabar vistiendo la camiseta blanca, yo creo que va en perjuicio, de sobre todo económico, de lo que pueda querer el Real Madrid de cara a esta negociación. Así que el Real Madrid, insisto, no va a mover ficha hasta que Mbappé no diga públicamente «me quiero ir» del Paris Saint-Germain. Esa es la decisión que tomo, o esa es la respuesta que doy al ultimátum que me ha dado Nasser Al-Khelaifi. Insisto también, te lo decía ayer y lo vengo diciendo desde hace una semana, lo único que hemos escuchado a Mbappé decir públicamente es que va a seguir el año que viene jugando en el Paris Saint-Germain y que es muy feliz ahí. A partir de aquí, bueno, pues veremos cómo maneja la situación el Paris Saint-Germain y cómo responde el futbolista. Pero yo no creo que el futbolista, después de haber dicho hace dos semanas eso, ahora vaya a cambiar de entrada su punto de vista, porque además él sabe que para él la mejor situación es continuar un año más en el Paris Saint-Germain.
Pero Arantxa, es que eso públicamente no lo puede decir. O sea, se lo puede decir privadamente al Madrid. Decir,
claro,
oye, hacer una oferta, pero públicamente no lo va a hacer.
Pero no una oferta, un guiño.
Porque
un guiño, de alguna manera que él diga que no,
ya,
que no va a seguir.
Tú ya estás renunciando, le das todas las armas al Paris Saint-Germain para que no te pague la cláusula de fidelidad. O sea, claro, entonces yo creo que públicamente él no lo va a hacer. Otra cosa es de que al Madrid sí
pero
que le diga, oye...
Pero parece poco lo que le ha dicho al equipo.
No, no, si a mí no me parece poco.
Después, o sea, de
no
lo que dice... O sea,
de, sí, en, muy o sea, de fidelidad no es eso.
Muy de fidelidad no es eso, cuestionando a los compañeros, cuestionando el proyecto,
ya, pero,
si, que él es un ganador y el Paris Saint-Germain no lo es.
Pero, o sea, Elías, legalmente, cara a
no, no, claro,
cobrar la cláusula de fidelidad, no es lo mismo que tú digas que no sé qué, que no sé cuánto, que lo digas que no, que me quiero ir y que venderme. O sea, porque entonces el arma que tiene... por la sartén que tiene por el mango de que puede cobrar la cláusula de fidelidad si es el club el que lo pone en venta, pues la pierde. Entonces es lógico que Mbappé no diga públicamente que se quiere ir. Lo que dice él es que quiere cumplir el contrato normal. Ahora,
¿creéis,
Madrid,
que está, ¿creéis que está sí, dispuesto a perdonar dinero a Mbappé? ¿Creéis que
pero si es que no va a perder
no es,
si él
no
va a perdonar
con,
dinero
no es una pregunta con retranca
pero Cañete,
no, porque vamos a ver,
si
se
es que
queda
no
en el
va a perder
Paris
dinero.
Vale.
Si él no, no va a perder dinero, vale. ¿Por qué?
Si se queda
porque
en el Paris Saint-Germain...
Déjame, solo te, si se queda en el Paris Saint-Germain, el año que viene tiene el porcentaje del fichaje, eso es verdad. Pero, hombre, claro que tiene que perder algo. Si él lo que quiere es jugar en el Madrid sí, de forma inmediata, ¿sabes? Algo tiene que renunciar, evidentemente.
Por lo tanto, ¿creéis que sí? ¿Creéis que está dispuesto a perder algo de dinero?
Pero Santi,
¿algo de dinero? Creo que sí.
Pero que él tiene que decidir qué tiene que hacer con su vida. Y la primera providencia es arreglarse con el club por el que tiene un año de contrato. Que esto parece que pasa desapercibido.
Claro.
Yo tengo un año de contrato con estos señores. Me quiero marchar. Perfecto. ¿Usted qué quiere? Hombre, ganar un dinero. No quiero que usted se vaya libre. Vamos a ponernos de acuerdo. Oiga, perderemos y ganaremos los dos. Luego resulta que voy al Madrid 6 años. Bueno, pues oiga, lo que pierdo por un lado, pues imagino que lo compensaré por otro.
También te digo, Guas,
que lo que Arantxa, lo que
lo de ayer no ayuda mucho. Por no decir, no ayuda nada.
¿Qué crees que no ayuda? Y tú, Guas,
yo creo que todo lo contrario, Albert.
¿Tú crees que ayuda?
No, que están forzando la máquina los dos.
Se ya, bueno,
están tirando los tazos a la cabeza.
Perfecto, pero porque están ahora condenados están a entenderse, pero no, posiciones no, pero, muy distantes.
No, distantes nada. Ahora cada uno está en la batalla de ganar su prestigio ante su afición.
Sí, sí.
O sea, uno, el PSG está desprestigiando a Mbappé y Mbappé está desprestigiando al PSG.
Ah, bueno, quedar bien, pero de acuerdo cuando llega.
Yo lo que no le compro a lo que subyace lo que están diciendo Santi y Albelda es que lo están poniendo la responsabilidad solo en el jugador. Sí. Y el que le ha decidido darle las llaves del club a un futbolista
son ellos.
Ha sido el PSG, no ha sido el futbolista,
pues o sea,
los que deciden y dicen públicamente, como dice Al-Khelaifi, él a través de la carta ha podido elegir a los compañeros para tal, para fichar, para gran proyecto. O sea, los que deciden hacer eso es el club, que es el que decide poner las llaves a jugar.
Mal hecho, Elías.
Que poner solo a uno de malo no está, no me parece que sea justo.
Estoy con Elías. Ahí está la trayectoria de lo que ha supuesto eso para el Paris Saint-Germain. Cayete, cierro contigo que tengo que hacer una pausa. Venga.
Mal hecho, Elías. Mal hecho que el Paris Saint-Germain le dé el poder a un futbolista, incluso en la contratación de jugadores. Mal hecho. Pero yo te voy a decir una cosa, y no soy aquí un profesor de moral, ni muchísimo menos. Yo que soy un grano de arena, en algún momento ha habido un director general que me ha preguntado si sería bueno fichar a este o al otro. ¿Vale? ¿Y sabes lo que le he dicho? Digo, el día que yo tenga responsabilidad en este club, si es que algún día lo tengo, de fichar a futbolistas, tomaré las decisiones y responderé sobre las decisiones que tome. Pero ¿cómo me preguntas a mí que yo soy un futbolista?
¿Hablas del Valencia o no, Santi?
Que no, que, quiero decir que no tiene por qué un futbolista, cuando le ponen el club en bandeja, asumir esa responsabilidad, ni querer él mandar en algo más que no sea con el balón en juego.
Eso, Santi,
¿no es necesario?
Eso, Santi, yo no te voy a elogiar por eso. Porque si a ese director deportivo que tiene la confianza, entre comillas, en ti, quiero decirte, de preguntarte a ti qué te gusta más este o este, tú le hubieras dado tu opinión, también hubiera estado bien.
Bueno, permitidme un momento, que haga una pausa, despido a Arantxa, hago una pausa y todavía después tenemos más tiempo de tertulia. Arantxa, algo más.
Bueno, pues nada, que mañana empieza el Real Madrid a trabajar y bueno, veremos a ver los primeros entrenamientos cómo se desarrollan y si el nombre Mbappé pues es muy pronunciado en el vestuario con los futbolistas que van a empezar a trabajar a las órdenes de Ancelotti.
Muy bien, gracias Arantxa, buenas noches.
Hasta luego.
Seguramente no, dice. Bueno, ahora vuelvo con vosotros. Antes de la pausa, los mensajes, a ver qué está comentando el pueblo, qué está comentando la parroquia del tiempo de juego. Guillo Díaz.
Es increíble, si lo que dice Leonardo Guamisa, pues que lo hubiera dicho cuando trabajaba allí. Me parece que lo que está es resentido. Mbappé va a llegar al Madrid, no lo veo quedándose una temporada en París con la afición del Paris Saint-Germain sabiendo que se va a ir gratis el año que viene. Y Maradona, Cruyff, Pelé, Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo, las estrellas nunca han sido sencillas. Mbappé también es una estrella y como todos tienen su ego, no es sencillo tampoco. Si se habla tanto de él, es por quién es.
Muy bien, pues nada, después más mensajes. Nos tomamos un respiro, tenemos tiempo de juego, recuerden, hasta la 1:30 de la madrugada, 12:30 en Canarias. Enseguida volvemos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. ¡Come on!
Come on!
Aquí seguimos en el tertulión de tiempo de juego. Les agradezco mucho que nos acompañen en estas noches de verano siempre, pero especialmente en estas noches de verano. Decía el tertulión con Tomás Guas, con Miguel Rico, con Emilio Pérez de Rozas, con Elías Israel, con David Albelda, con Santi Cañizares, con Ciro López. Y se incorpora Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
Buenas de nuevo.
Para hablar del Barcelona. Sí. Bueno, ahora vamos con lo de Mbappé, pero... No, tira. ¿No te importa, Emilio, que...?
No, por favor.
Que saludemos a Víctor, que ya lo hemos saludado antes. Si sale Víctor. Para hablar del Barcelona, además, Emilio.
Bueno, vale. Bueno, tampoco...
Podemos pasar página, ¿no?
No.
Vale. Víctor, el Barcelona, sobre todo, antes de viajar a la gira que todavía queda, porque empieza a trabajar también el lunes en Barcelona, pero hay un jugador que va a estar en el Barcelona si nada cambia, que es Oriol Romeu, que sí que empieza la pretemporada con el Girona.
Sigue presionando el Girona, lo decías en titulares, además de usar a Oriol Romeu, como hicieron la semana pasada, para anunciar la segunda equipación de la próxima temporada, mañana lo han convocado, mañana acudirá a los entrenamientos. Es verdad que está avanzando su fichaje, pero no está en el punto final como para que Oriol Romeu tenga permiso del club para no entrenar porque esté a punto de llegar al Barça. El Barça lo quiere, han hablado con él, están negociando. El Girona se remite la cláusula de 8 millones de euros. El Barça no quiere ni puede pagar esos 8 millones. Y van a intentar o rebajarla o añadir a algún jugador o hacer alguna operación que pueda rebajar esos 8 millones de euros que no quiere pagar el FC Barcelona. El otro nombre es Víctor Roque, que a falta de comunicado oficial que se está haciendo de rogar, pero ya es jugador del Barça a todos los efectos. Y en el caso de Íñigo Martínez y Gundogan serán presentados a la siguiente semana y el problema es inscribirlos. Precisamente mañana Xavi, a las 9 de la mañana tienen las pruebas médicas, a las 7 el primer entrenamiento, se verá con todos los jugadores y lo que tiene que hacer Xavi y Mateo Alemany es hablar con los que deben salir, son varios.
Claro, es que no sé si hemos dado la cifra antes, ¿cuántos jugadores después incorporará a los internacionales, los que jugaron en junio, pero cuántos jugadores tiene ahora el Barcelona?
27 jugadores, incluye los 5 cedidos, también está Íñigo Martínez, la nueva cara, los internacionales se incorporan a la siguiente semana. Y de los cedidos, los 5, en el caso de Dest se le busca salida, al Englet lo que quieren es que haya un traspaso a la Premier, en el caso de Nico se le busca una cesión, Collado está a puntito de irse al Betis y Abde Xavi tiene que esperar a ver si sale algún atacante para decidir si se lo queda o no, porque si no habrá overbooking arriba. Precisamente mañana también se va a ver con Ferran Torres, que tiene el cartel de transferible, con Kessié, que tiene el cartel de transferible, y con Eric García, estos tres, el Barça también quiere que salgan. Veremos si lo consiguen o no, pero si no sale nadie, no pueden inscribir ni a Íñigo Martínez ni Gundogan, no hace falta decir, tampoco ni a Oriol Romeu, Vitor Roque, por eso ya lo aplazan hasta el 2024.
Claro, digo yo, Elías, que la parte buena, para primero dejen salir para que puedan entrar, aunque en el Barcelona están entrando algunos, es que el mercado se cierra a 31 de agosto, ¿no?
Bueno, lo bueno y lo malo, porque al final los clubes receptores pues también aguantan hasta el final porque saben que es la mejor manera de negociar. Por eso todos nos echamos las manos a la cabeza, pero ¿por qué pasa siempre todas las últimas 48 horas? Pues lógicamente porque los clubes saben de la necesidad de los que necesitan colocar jugadores. Es evidente que hay jugadores muy golosos y que el Barcelona, pues en este caso, tiene a un dirigente de altísimo nivel y que va a mover bien las piezas y seguramente llegará a buen puerto, pero va a ser un verano largo, larguísimo.
Pero entonces el Barcelona pretende que el Girona le regale a un jugador clave.
No puede pretenderlo. Otra cosa es que negocie para intentar sacar mejor precio.
Hombre, a ver, Miguel, lo que dice Tomás es perfectamente lícito, entre otras razones, porque el Barcelona, a la vez que le regatea 8 millones al Girona, ¿me entiendes?, se gasta en 3 chóferes de Joan Laporta y además paga o pacta 61 millones con un chico de 18 años de Brasil. Es decir, eso es lo que hace el Barcelona, de momento. ¿Me entiendes? Entonces, claro, es bastante esperpéntico que eso ocurra. ¿Es estupendo? ¿Le va a salir todo? Pues probablemente sí. Pero una situación clave, un futbolista que según oyes a Xavi, a Jordi Cruyff, a Deco, a Laporta y a todo el mundo, es primordial sustituir a Busquets. Vale, pues el jugador primordial para sustituir a Busquets, el Barcelona está regateando 8 millones de euros.
Ya habría puesto los 8 y ya está.
¿Puedo hablar?
Vamos a ver, si sabes que el chico quiere venir, evidentemente que es la oportunidad de su vida. Si sabes que Girona tampoco tiene muchas más opciones para vender a ese jugador por 8 millones de euros en el mercado, qué prisa hay, no, es que, te ahorras es que, un par de millones.
No, Santi,
espera,
no,
un momento, ¿dónde se Emilio, gestiona Santi, Emilio, un momento,
Santi,
abre,
no te equivoques,
que
Tirona
hable
no
Miguel,
lo quiere vender. Déjame
hablar,
Santi,
déjame hablar,
no nos vamos a entender.
No, si has dicho que Tirona no tiene dónde colocarla, es que el Tirona lo quiere para él.
Déjame hablar,
Emilio.
Pero déjame
no,
hablar,
no, que es que estás equivocado.
Vale, pues ahora cuando Santi, si está equivocado o no...
Contestas, ahora me contestas.
Bajamos el micro, Javi, porque si no, no nos vamos a escuchar. Dejamos que acabe Barcelona, Santi, y si está equivocado o no, después replicas, pero había pedido el turno Miguel, hacedmelo fácil. Santi, acaba, por favor.
Le hemos exigido al Barça que no haga desmanes económicos. Le hemos exigido al Barça que no puede ser lo que hizo con la anterior...
8 millones de euros por Romeo
con la,
es un
con
desmán
ante, con la anterior, con
8
la anterior
millones
directiva.
Por Romeo es un desmán.
Si el Barcelona puede estirar la negociación y ahorrarse algo menos de 8 millones, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Pagar los 8 millones hoy para que mañana esté entrenando? Es que es absurdo. En todo, 8 millones no es un gran dinero, pero si te gastas 6 es mejor que 8.
Pero, Miguel, pero eso no vamos con Miguel, vamos con Miguel, que había pedido el turno, por favor.
También lo puedes secuestrar.
Bueno, Miguel. Yo es que debo explicarme fatal. Yo entiendo que cualquier comprador, sea cual sea su situación económica, intente obtener el mejor precio en la operación que van a afrontar. Y si tu situación es mala, con más motivo todavía. Ahora, si Emilio, en lugar de saltarme a la yugular, me hubiera dejado terminar, le habría dicho, ahora, yo soy el Gerona y les digo, oye, macho, este tío lo he fichado yo, le he pagado yo, es indispensable para mí, tiene una cláusula de 8 y
pero
si
es
lo
que
quieres
es lo
son 8.
Pasando, Miguel. Es bueno, que eso pero, es lo que está pasando pero y como otro, dice Tomás, el Barcelona sigue intentando regatear a un club que no le ha dejado ni un futbolista. A un club que no le ha dejado ni un futbolista.
Escucha, que eso le ha pasado.
O sea, porque
claro,
el comportamiento
no le ha pasado
del Barcelona
solo
con el Girona ha sido lamentable en
pero
los últimos
escucha,
años.
Que no le ha pasado solo al Girona, que nos ha pasado a todos, que ya lo sabemos cómo funciona esto del Barça. Ya lo sabemos en el fútbol y en las secciones. Yo, por ejemplo, que me gusta el hockey sobre patines, sé lo que hace el Barcelona. Y lo que hace el Barcelona cuando tiene dinero es, si le conviene, te compra 5 tíos, incluido el presidente, como hizo en cierta ocasión con el balonmano. Y si no tiene dinero, pues regatea. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Regatear y jugar con el calendario. Y como futbolista entiendo que económica y deportivamente le sale a cuenta a cambiar Girona por Barcelona, supongo que él también intentará, en la medida de sus posibilidades, como se ha hecho toda la vida, presionar para que le dejen salir. Pero
sí, seguro,
yo vuelvo a decirte, yo soy Girona y digo, oye, pues no, me tienes que dar los 8 millones, y si no, de los con los jugadores que me quieras pagar, los quiero elegir yo.
Sí, Miguel, aquí lo que pasa también y es la importancia del fair play, o sea, de económico. O sea, estamos todos de acuerdo que si el Barça estuviera boyante, afrontaría esto de otra manera.
Claro.
¿No? Claro, pero está en una situación que es que, según estáis comentando, tal vez no puedan ni pagar ahora mismo.
Pues si no puede inscribir a Gundogan,
porque
si
no
solo
puede inscribir
esto...
ni siquiera a los que ha firmado gratis.
Hombre.
¿No? Y eso al final marca mucho el tiempo y yo
sí,
creo
hombre,
que lo marca.
Pero,
o sea,
pero
pues,
que el Barça,
oye, pues más fácil, juega con Nico y olvídate de Romeu.
Bueno, es que ya está. Es que
o sea,
puede,
es así de sencillo.
Puede,
no,
puede
regatea,
ser que en alguna, puede ser
hace
que se dé alguna
es que,
circunstancia
que el Barça
se haga
el pobre ahora,
Dani,
es bastante
pase,
triste,
¿eh?
¿Me entiendes? Que el Barça, sabiendo lo que sabemos todos, ¿me entiendes? Ahora se haga el pobre, me parece bastante triste. ¿Me entiendes?
Que no tenemos un término medio. O el Barça compra a todos en el precio más el que le da igual. No,
no Santi,
negocia
por
nada,
favor,
lo quiere aquí
no,
al día siguiente.
Santi, no manipules.
Quiera,
estamos hablando de 8 millones de euros, que es
que
la cláusula
está...
de un futbolista
que
el Barça
pasa?
Considera vital.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque
o sea,
trabaje
me parece
en intentar
que el Barcelona regatee 8 millones de euros.
Uno a uno, que nos volvemos a montar y la gente que está en casa no entiende nada. Santi, acaba, por favor.
El Barça intenta sacarlo por menos, es su legítimo derecho y es lo normal en un club que está bien organizado. Y el Girona, Girona dice, venga, 6 millones, pero me das a Messi con 20 años.
Que dejó escapar al portero,
pero,
¿no, Santi?
Pero, Santi, bueno, eso no lo discute.
Ese es el que dejó escapar al portero, que se olvidaron de actualizar la cláusula. ¿Sí?
Por ejemplo, pero que eso la estrategia del Barcelona... La estrategia del Barcelona no la discute nadie. La realidad es la que es. Si el Girona se viene a bajar el dinero, le ficha mañana. Oiga, pues dejémoslo de coñas. El Girona se está dando cuenta, y mucha afición del Girona, que cuando estaban en tercera división y cuando era el equipo grande, que es ahora Vía City, el que le ayudaba era el Español. Eso también me viene muy bien a mí, porque como aquí se explica una serie de historias que nadie conoce nada de la historia del fútbol catalán, nada más que los que quedamos cuatro, el equipo que ha sostenido al Girona en los peores momentos era el Español. El Barça no ha dado nunca nada. Y te hablaría de Paco Flores, del Martín Abad, de Gloria Esté, etcétera, etcétera. Entonces, que se den cuenta de lo que es tratar con unos y con otros. Dicho lo cual, yo estoy en la línea de Emilio. Es de coña marinera estar pensando en un señor de 60 o 70 millones en Brasil y a un equipo vecino tuyo, ¿eh? Para el nacionalismo catalán, el segundo equipo de Cataluña, y no las dos fachas del Español, le está puteando. Es así, coño. Seamos un poquito, escúchame, Tomás, seamos un poquito discretos. Oiga, que usted mueva el agua a su molino. Evidentemente, si el Barça en vez de 8 millones lo saca por 800.000, cojonudo. Si el Girona en vez de 8 saca 80, pues fíjate tú. Ahora, no me cuenten películas y vean la realidad de la vida.
Pero,
y el Barça va a la suya, pues como todos.
Somos conscientes que el Barça, si estuviera en otra situación económica, Oriol tal vez no sería el hombre elegido para sustituir
a tal vez no, seguro que no. Básicamente porque tenía jugadores por delante como eran Parejo y Brozovic. O sea, pues eso seguro, David. El tema, perdón, que alguien ha puesto sobre la mesa es el tema de Nico.
Más a mi favor.
No,
escoges
más
al barato
no.
Y encima
van a una acción económica que pueden en algún momento abordar. Y evidentemente, oye, pues la van a intentar hacer más económica aún debido
es
a la
así,
situación.
Es la realidad del Barcelona.
Oriol Romeu es un jugador de primer
por
nivel.
Negociar, por Dios.
Pero una cosa no quita la otra, Miguel, no era la primera opción.
La primera, y tampoco era Parejo la primera opción, también era Kimmich. Pero claro, cuando tú tienes unas limitaciones, tienes que vivir de acuerdo a tus limitaciones.
Si
que eso es lo que tenía que haber hecho hace años ya al Barcelona.
Pero mira, Miguel, y sin limitaciones,
un buen gestor negocia y saca lo mejor.
Un buen gestor, Santi, no saca el nombre de Kimmich, no saca el nombre de todos estos. Un buen gestor.
Pero a lo mejor no lo ha pedido Xavi.
He oído a la prensa, pero a ese gestor yo no le he escuchado nada.
Claro, evidente.
Claro, vosotros le dais una credibilidad tremenda y me parece muy bien.
Normalmente el gestor nunca dice nada públicamente.
Claro, el gestor lo que tiene que hacer es trabajar y trabajar para mejorar los intereses de su club. Y no os preocupéis que si el Barça de verdad quiere Oriol, seguro que llega a un acuerdo con él. Pero eso no quita que en una semana se pueda ahorrar 1 millón o 2 millones de euros, que no pasa nada, que es lo normal. Que mejor le hubiera ido si hubiera hecho las cosas así con Bartomeu, en lugar de pagar para que esté entrenando al día siguiente.
Tienes toda la razón, pero que tome nota el Girona. Si tienes toda la razón, si me parece muy bien, si todo esto que estás diciendo es muy razonable. Ahora, la realidad
Girona,
es la
como
que es.
Todos los equipos, será cuando eres yunque aguantas y cuando eres martillo golpeas.
Bueno, pues
cuando te toca tragar, tragas, y cuando te toca dar a ti, pegas tú lo más fuerte que puedas, como todos los clubes, como los propios
pues
futbolistas.
Pues el Barça es uno
y como
más.
Está el fútbol organizado.
Pues claro, el Barça es uno más que si puede te jode.
Y ya porque está. El jugador quiere volver al Barcelona y va a acabar jugando en el Barcelona porque van a acabar negociando y van a acabar llegando
muy
a la
bola, normal, muy normal que Oriol haga fuerza. Para
hombre,
que se de la situación, eso tenemos que entenderlo todo.
Aquí el que se queda sin jugar es Gami.
Bueno, esto ya lo veremos, Emilio.
Esto es un brindis al sol, ¿no, Emilio?
Esa es una teoría del Emilio que es una pieza que da como un templo. Si estás
pensando
que
el
Oriol Romeu es la pieza
clave.
El nuevo Busquets y demás,
no cabe
sobra
Gami.
Bueno,
porque no cabe Gavi.
Bueno, decidirá el entrenador, ¿no?
Yo no creo que tengan a Oriol como pieza clave.
Otra cosa es que lo tengan como a alguien que puede aportar mucho compaginando esa posición con otros jugadores que no son específicos de ahí, pero que pueden hacer esa función en muchos partidos.
Pues para Romeu es fantástico venir y estar en el banquillo, esto es extraordinario. Bueno,
pero vamos a ver, que es el Barça, que son 60 o 70 partidos por año, de verdad que pensamos que el once titular ya es un debate de moda.
Y que tiene 32 años y que vuelve a casa.
No, señores, esto es el Barça. Aquí lo que hay que saber es cuál es la alineación el día que se juega contra el Madrid. ¿Vale? Y ahí cae Gavi.
No vale lo demás.
Pobre Gavi, la situación de Gavi
le gustaría estar al 95% de los futbolistas de España. Oye, mira, ¿quieres ser Gavi? Mañana, te lo firmo, dicen todos. Es que, vamos, Gavi, si no juega un día, no jugará un día. Pero que Gavi va a acabar
Santi,
jugando
tenemos la suerte.
espero, 35, tenemos la 40 suerte,
partidos este año.
Ah, pues tenemos la suerte, espero que en enero, diciembre, enero y febrero sigamos en la radio tú y yo. Tenemos la suerte.
Que ya tengo, mira, de aquí a 6 meses tema Gaby, y de aquí a año y medio Mbappé las oficinas con Siro. Yo espero durar más de año y medio.
Y a lo mejor la semana que viene tema Mateo Neumann.
Bueno, ya veremos.
Contigo, a lo mejor.
Que, ¿a Mateo Alemán qué le pasa ahora?
No, nada.
No, no, pero desarrolla esto, Emilio, porque dejas
no,
aquí...
No puedo.
No me he enterado.
Es que entre lo de Gaby y lo de Mateo Alemán no hay un interrogante gestión, gigante no, que no sé por dónde vas.
Sobre la gestión extensa de Mateo Alemán, nada más. No digo nada más.
¿Pero qué va a pasar con Mateo Alemán? ¿Qué?
No va a pasar nada.
¿Que va a meter un petardo? ¿Que va a pegar un petardo?
Jamás pasa nada.
Hombre, sí que pasó, que en principio se iba y después volvió. Eso sí que pasó.
Eso pasó, sí. Por ejemplo.
Para lo mejor que le pasó al Barça.
Y veremos mañana.
Aquí va a estar Gundogan,
y veremos mañana en la presentación quiénes están, quiénes no están.
Lo que habrá que mirar es el día del cierre del mercado. Si ha conseguido inscribir a todos como el año pasado.
No estoy hablando de jugadores, no estoy hablando de futbolistas, Santi. No te equivoques.
Estás hablando de. ¡Qué misterio!
De personalidades.
Bueno, de gente del vestuario.
Hostia, esto no, es la divina adivinanza.
Emilio, acabamos a la 1:30, pero tenemos más cosas. Lo digo por si hay que pedir más tiempo a la radio.
No, te preocupes. Vale, tenemos tiempo de hablarlo tranquilamente durante.
Pero puedes decir algo más, Emilio. Hombre, no dejes a la gente ahora con esta duda.
No, lo que quiero decir.
Mañana, ¿quién no va a estar, Emilio? ¿Quién no va a estar?
No, lo que quiero decir es que cuando alguien elogia, como Santi, la gestión global del Barcelona y la compara con Bartomeu y tal cual, debería de tener todos los pelos de la burra en la mano, ¿me entiendes? Porque bueno, claro, ahí dentro del vestuario han pasado muchas cosas. Muchísimas cosas. Altas, bajas, contratos no finalizados, gente que se ha despedido y quieren recuperar, periodistas que quieren fichar y asesores que no pueden fichar porque no hay dinero, todo bien. Esto. Y eso,
pero si
mañana,
esto es un debate muy sencillo. Es,
no.
Tú preguntas,
y toda,
socio,
buena
culé,
parte de esas cosas dependen de Mateo Alemán. Y mañana,
vale, pues tú
algunas
preguntas
de esas cosas
sí,
se verán así, ¿no? O no se verán. Nada más.
Tú
no
pregunta al Sosi, se dice así. Pregúntale al aficionado, al socio culé, que qué tal está si defiende Mateo Alemán y los intereses del Barça. Que se siente incómodo.
Mejor pregúntaselo después
de la maniobra con Aston Villa. Después de la maniobra con Aston Villa, no sé. Si la preguntas ahora, a lo mejor. Al día siguiente que se fue de Inglaterra, no lo sé.
Me da igual. Al día siguiente, cuando quieras. Si se alegraron de que se diera la vuelta, como una media.
Bueno,
vamos a preguntarle a ver si el 30 de junio del año que viene también están encantados. Vale, donde bien, se va a valorar
perfecto
el trabajo que ha hecho este verano.
Bueno, hombre, el año pasado
eso sí
era
lo es razonable, ¿no? Que habrá que valorar la final
pasado,
de temporada.
Digo, claro.
El año habrá parciales, era, pero al final, sobre todo.
El año pasado era, la película del año pasado era que no iba a poder inscribir a todos, que era imposible y tal y cual, no, que si no ganaba un
la título, película del año muerto pasado es que el Barça efectivamente ganó la Liga, pero quedó sí eliminado en la fase sí, inicial sí, sí, de esto y cayó eliminado con los fichajes que hizo.
Yo te cuento,
la película del año pasado, la película del año pasado que no cuenta Santi, es que inscribieron a todos esos jugadores con las palancas y pusieron en deuda al club.
Muy bien.
Claro,
pues, muy bien.
¿Vale? Esa es la película.
El año que viene,
esa es la película, porque aquí claro, parece que hemos hecho de trileros. No hemos hecho de trileros. Para poder inscribir a todos los jugadores que fichamos, hubo que emplear las palancas. ¿Vale?
Pero muy bien, pero es que decíais que no iba a poder inscribir. Este año, misma historia. Contrarreloj, trabajando contrarreloj para poder inscribir a los que están. Vamos, así lo escriben. Y ahora me citáis, tengo otra cita más, para el 30 de junio. Venga, voy a ir apuntando.
Pero no hay nadie en España que se crea que el Barça no va a inscribir un jugador. Habrá que te da que avalar, harán el número a la Liga
Profesional. Bueno, los propios jugadores que fichan no se lo creen y ponen unos
clausos. Estamos de acuerdo, Tomás. Otra cosa es cómo los inscriban.
Otra cosa es cómo los inscriben. Tú crees que no van a inscribir a Gundogan y a Romeu si vienen. Van a inscribirlos a todos.
Los jugadores que han firmado una cláusula pensando que igual no los inscriben, ¿eh?
No, pero, Emilio, no seamos. El Barça los va a inscribir como.
Claro,
esa
por sí,
porque habrá la solución que habrá. A ver si es que el Barça no va a traer futbolistas.
No, y estamos locos de Tebas más.
Venga, vamos a ir cerrando el tertulión con preguntas. A ver, Guas, que arranco por ti. Si Mbappé no llega este año, el próximo verano, ¿volverás a ilusionarte con su llegada?
No, si es que a mí no es que me ilusiona, a mí es que me excita.
Te excita, pues te volverás a excitar saber, si no llega.
Vendría a saber qué pasa. O sea, si el Madrid va a tener dinero y retorno y todas las cosas que dicen para esto, si este chico se va a ir de allí, si el Al-Khelaifi este le va a poner dos sicarios. Es que es una cosa que me parece muy interesante y muy veraniega.
Vale, me lo apunto. Miguel Rico, ¿qué prefieres? ¿Haber traído a Messi y que el Madrid también traiga a Mbappé o no fichar a Messi y que el Madrid tampoco traiga a Mbappé? Esta es larga, ¿eh?
A mí, sinceramente... Ahora mismo me traes en cuidado las dos cosas, ya.
Apuntado. Muy bien, Toreo, Emilio. Digo, Miguel.
Espérate, que ahora viene Emilio. Emilio, con la plantilla
pensando,
que hay...
estaría yo pensando.
Emilio, con la plantilla que hay y los fichajes que han llegado, ¿ves al Barça ganando otro año? Porque es el vigente campeón, la Liga.
Lo veo ganando la Champions, que es lo que exige el presidente.
Mucha ironía.
No, perdona. El presidente ha dicho que van a por la Champions este año.
Lo ha dicho, que vayan, sí, que la vayan a ganar es otra cosa, ¿no?
Bueno, imaginas vale, que dice Laporta, no, este año pregunta, no aspiramos a ganar la Liga de Campeones.
Él
este
me
año
pregunta
no
cómo lo veo con los refuerzos que está consiguiendo Mateo Alemán y las bajas que va a dar. Pues digo que el presidente ha dicho que van a por la Champions.
Vale. David Albelda, ¿es Pepel un fichaje que pueda cambiar la realidad del Valencia?
Es un buen fichaje para tener en cualquier plantilla predivisión. De ahí a cambiar la realidad, yo creo que queda mucho.
Vale. Elías, que ha estado muy... Este último tramo lo he notado muy callado. A ver, Elías, ¿crees que es un error que los equipos grandes traigan jugadores tan jóvenes como Güler o Vitor Roque sin haber sido contrastados antes en grandes torneos o competencias?
Pues no, me parece que esta política tiene sentido porque al final estás compitiendo a nivel mundial. Es verdad que hay en muchos casos, yo reivindico que algunos jugadores de las canteras, en este caso por ejemplo Madrid y el Barça, estoy pensando en Sergio Arribas, si hubiese tenido con 18 años minutos en primera división en algún equipo, pues estoy convencido de que hubiera llamado muchísimo la atención a toda Europa. Pero bueno, eso ya es indemostrable, pero yo creo que hay que apostar por los jóvenes, estén donde estén.
Bien. Cañete, ¿qué es lo mejor y lo peor del tertulio? No. Para ti, ¿qué es lo peor de la pretemporada, de las pretemporadas?
El engrasar el cuerpo. El cuerpo viene con mucho óxido, sobre todo cuando superan los 30 años, y el inicio y volver a engrasarlo otra vez es durísimo.
¿Has visto la Fórmula 1 o no? Hablando de engrasar, ¿has visto la Fórmula 1?
Sí, pero vamos. Pero no la he visto. Si no están los españoles ahí arriba, me aburro.
Sí, bueno, es que claro, hablamos de los parciales, pero es que está Alonso tercero. Bueno, ahora lo comentamos todo con Carlos Miquel. Siro, ¿es posible que el madridismo quiera cada vez menos que llegue Mbappé?
No, el madridismo está encantado con que venga Mbappé y cuanto antes mejor. Creo, claro. La mayoría, o sea, no hablo en nombre del madridismo, pero vamos, la sensación que yo tengo es que la gente estará encantada y quiere que venga Mbappé al Madrid.
Vale, no te eches atrás ahora, que primero has dicho que sí.
No, me vuelvo, no, pero vale, es que vale, quiero vale. Tampoco quiero enarbolar, claro. Hablar en nombre de todo el madridismo, sí. O sea, pero de la gente que yo tengo cerca...
Sí. La mayoría,
claro,
sí.
De la mayoría que yo tengo cerca...
Madridismo se te queda corto a ti. Se te queda corto a ti,
claro.
Madridismo.
No seas cabrón,
se te cae de los bolsillos, que diría el otro. Bueno, despido a Víctor Navarro, que todavía estaba aquí. Navarro, gracias,
Un abrazo a todos.
Mañana al pie del cañón con la reentré del FC Barcelona. Y a vosotros también, que se me ha pasado volando esto. Tomás Guas, gracias.
A ti, querido.
Miguel Rico, Miguel, cuídate. Feliz noche,
Buena noche.
Emilio Pérez de Rozas, un abrazo.
Grandioso, Albert. Gracias.
Adiós, Emilio. Elías, gracias también,
Un abrazo. Mejor no hablar cuando no se puede mejorar lo que están diciendo.
Vale. David Albelda. Adiós, David.
Adiós, hasta otra.
Cañizares, Cañete, cuídate,
A descansar, un abrazo a todos.
Feliz noche, igualmente. A descansar, Siro López, cuídate.
Un abrazo, Albert.
Que vaya bien. Bueno, los siete del tertulión. Y ahora, mensajes, última tanda de mensajes. ¿Qué opina el pueblo? ¿Qué dicen los oyentes del tiempo de juego, Guillo?
¿Me podéis explicar cómo estamos hablando de que el Barcelona no tiene dinero para inscribir jugadores ni casi para fichar? Y entonces, ¿por qué puede fichar a este chico brasileño, Víctor Roque, y gastarse 30 millones de euros? Si el Barça no tiene dinero, que no fiche y tire de la cantera y punto. Y ahora sobre el tema Mbappé, también nos siguen llegando mensajes. Todos pensáis que Mbappé se viene al Madrid, pero yo tengo la sensación de que renueva otra vez. Seguramente estaré equivocado, pero habrá que ver. Mucha histeria por Mbappé. Está pasando bastante desapercibido que hasta ahora el mejor fichaje del mercado lo ha hecho el Madrid. Bellingham es una bomba y va a sorprender a todos en esta liga.
Yo creo que en el vestuario del Paris Saint-Germain están completamente hartos del ego de Mbappé. La situación ha llegado a un límite donde lo único bueno, tanto para Kylian como para el club, es que salga. Y nos llega este mensaje de un oyente.
Buenas noches, partidazo. Estaba escuchando atentamente lo que hablabais de Mbappé y lanzo la siguiente pregunta. ¿Vosotros creéis que sería capaz de comportarse de la misma manera que hacen el PSG en el Real Madrid? Porque yo creo que también los jugadores saben dónde están y saben hasta qué punto se puede tensar la cuerda o hasta qué punto se pueden dar según qué actitudes. Yo creo que en el caso de firmar por el Real Madrid se convertiría en un jugador que a día de hoy no es.
Bueno, esta es una de las preguntas que también hemos puesto sobre la mesa en el tertulión. ¿Qué pasa si llega Mbappé? ¿Cómo funcionaría en ese vestuario? Y después del primer año, iría a llamar a... Bueno, al final esto es fútbol ficción. Gracias, Guillo. Hacemos una última pausa y después tenemos que pasar por Gran Bretaña y también por Francia. Tenemos que hablar de Wimbledon, del Tour y del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Que no se vaya nadie. Tiempo de juego hasta la 1:30, ahora menos en Canarias, aquí en su emisora de la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Aquí seguimos. Tiene que desfilar todavía mucha gente. Algunos los hemos saludado al inicio del programa, como Ángel García. Angelito, estás claro, tienes que estar despierto, hombre, con ese horario que tienes en Londres. Estás aquí, ¿no, Angelito?
Estoy, no te preocupes, estoy.
Bueno, a ver, partido de octavos, Wimbledon. Carlitos Alcaraz ya este lunes. Matteo Berrettini, recordemos, último turno, calcula 7 de la tarde, ¿no? En la central del All England Club.
Igual un poquito más tarde, porque evidentemente se tiene que terminar ese partido entre Djokovic y Hurkacz. Los partidos aplazados siempre entran en segundo turno de la misma pista donde se hayan jugado. Y claro, ahora lo que eran dos partidos femeninos y ya empieza Alcaraz, ahora son dos partidos femeninos y un set por lo menos del Djokovic-Hurkacz. Entonces, bueno, 7-8 de la tarde, yo calculo que en ese rango más o menos debería empezar el partido de Carlitos Alcaraz, más o menos.
A ver, fácil no hay nada, y más a estas alturas, en hierba, de la tralla que lleva Carlitos Alcaraz, pero he estado mirando que Berrettini en los tres precedentes ha perdido ante Carlitos Alcaraz, que viene de retirarse de Stuttgart en el torneo de hierba. ¿Tanto por ciento que le das a Alcaraz y a Berrettini? A ver.
A ver, depende. A mí me da bastante miedo. De esos tres duelos previos, uno lo ganó Berrettini en 5 sets en Australia. Fue la primera gran derrota de un Carlitos Alcaraz élite en Australia del año pasado. 2-1 para Carlitos. Pero es que a mí sano... cosa que es un gran interrogante, porque de momento no lo ha estado en los últimos dos años en varios momentos, y especialmente en la previa de Wimbledon. Sano, Berrettini es top 3, máximo top 5 mundial en hierba. Es un tipo que ahora está el 38 del mundo, pero que hace nada estaba el 6, que llegó a la final aquí hace dos años, que el año pasado pudo ganarlo perfectamente si el COVID no le llega a retirar del torneo, porque venía de ganar Queens y cuatro de sus títulos han sido en hierba. Dicho todo esto, lo que tú dices, que ese sano es un gran interrogante. En Stuttgart pierde de paliza y sale llorando de la pista. Queens ni siquiera lo juega con esos problemas en el abdominal. Él mismo ha dicho que ni siquiera sabía si podía jugar el torneo cuando llegó aquí la semana previa de Wimbledon. Pero claro, después de eso, dices eso y a continuación añades que ha ganado en tres sets, es decir, por la vía rápida, tanto a Demiñaur como a Zverev, que son dos jugadores realmente complicados en hierba. Demiñaur por cómo llegó a la final contra Carlitos en Queens, y Zverev porque es un gran sacador, pues claro, ya te mosquea un poco más. ¿Porcentajes? Pues hombre, evidentemente Carlitos es favorito. Pero yo no le daría más de un... Te iba a decir, dudo entre el 60-40 y el 65-35. Yo no lo veo más decidido. O sea, yo no veo un 80-20 para Carlitos ante un grandísimo sacador que ha demostrado que en hierba juega y se mueve a las mil maravillas.
Jugó el viernes, digo, Carlitos Alcaraz. Jugó el sábado. Has estado muy pendiente de cómo han sido y están siendo estas horas previas al partido de octavos. Sí.
A mí me ha sorprendido que haya entrenado. Y te digo por qué, porque en París decidieron seguir una táctica durante todo el torneo que era no entrenar en los días intermedios en los que no había partido. Es decir, imagínate, jugaba un martes, el miércoles descansaba, solo hacía fisio en el hotel y algunos ejercicios en el gimnasio, y el jueves venía, calentaba y jugaba. ¿Qué pasa? Que después de jugar dos partidos seguidos, yo pensé que hoy iba a descansar y hoy ha entrenado. Sesión suave, eso sí, una horita con su hermano Álvaro, su hermano mayor al otro lado de la red, que ahora le hace de sparring, con su hermano pequeño, por cierto, Jaime, que es el que dicen que también viene para figura viendo el entrenamiento. Luego se han hecho una foto los tres, aquí la familia Alcaraz dominando en Wimbledon. Incluso Jaime el pequeño le ha pedido una foto a Jannik Sinner, que probablemente sea el gran rival de Carlitos durante toda su carrera. Y es verdad que ha sido una sesión suave, pero a mí me sorprende que haya entrenado. No te voy a engañar, porque están cambiando la táctica que utilizaron en París. Quizá buscan también cambiar esos problemas, aunque fueron más mentales que físicos, de lo que sucedió en París. Entonces, bueno, sesión suave, mañana vendrá, calentará y saldrá a pista. Los que están muy cerquita de Carlitos me dicen que físicamente está perfecto. Yo tenía muchas dudas con esos problemas físicos de antes del torneo, con haber jugado, o entrenado, mejor dicho, con el muslo vendado antes del torneo, pero parece que está bien. Y yo es verdad que lo estoy viendo un poco más pesado, un poco más apagado, con menos facilidad de movimiento y menos explosivo de lo que le he visto en otras ocasiones. Pero igual es porque están guardando para la semana definitiva, cosa que todos le pedimos a Carlitos, que no sea tan explosivo, que no vaya por todas, sino que se reserve para los momentos decisivos de los torneos. Pues igual es lo que están haciendo.
Pues igual es. Pues me voy a ir a dormir optimista con ese 60-40, 65-35 que me has dado, Angelito. Perfecto.
Sí, 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 por ahí lo veo yo. Ya te digo, todo depende también de la salud de Berrettini, que esto puede ser que acabe el primer set y Berrettini no se vea, pero viene de ganar dos partidos muy buenos, jugando a las mil maravillas ante Demiñaur y Zverev. Y te voy a dar solo un dato, por ejemplo, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando y vuelvan a tener en mente ese audio en el que Carlitos Alcaraz reconoce que el resto va a ser absolutamente imprescindible. Solo hay dos jugadores, y sigue siéndolo Hurkacz después de los dos tiebreaks que ha jugado con Novak Djokovic, dos jugadores a los que todavía no les han roto el servicio, y uno de ellos es Berrettini, que ha jugado 51 juegos al saque y ha ganado los 54, con lo cual, bueno, pues por ahí va a estar la clave, cuántas veces consigamos romperle el saque a Berrettini.
Te voy escuchando. Angelito García, cuídate, gracias.
Abrazo, Albert, chao.
Y de Wimbledon, del tenis, al ciclismo, al Tour. El Tour de Francia, que completa la primera semana después de una novena etapa espectacular, sigue en la ruta, Alberto Arauz. Estás por ahí, ¿verdad, Arauz?
Aquí ando, Albert. Muy buenas
noches. Puedes ir descorchando una de esas botellas que, si está viva, todavía llevas en el maletero de ese coche compartido en el que te desplazas. Puedes ir degustando ante la jornada de descanso de este lunes.
Creo que voy a aguantar hasta Madrid, Albert, porque aquí la vida del enviado especial al Tour de Francia, que lo sabe muy bien Quique Yeri, es bastante ajetreada como para ingerir tantas botellas que me han regalado estos días. Hombre, así que yo creo que van a tener que aguantar dos semanitas.
Tampoco es cuestión de muchas botellas, pero sí darte... ¡O no! La voz del ciclismo en esta casa, Heriberto Frade, muy buenas.
¿Qué tal? Yo soy un monje saolín durante el Tour de Francia, yo no pruebo el alcohol jamás.
Vale. Quique Iglesias, ¿das fe o no? Muy buenas.
Doy fe, buenas noches.
Tú tampoco, ¿no?
No, yo no.
Por supuesto que
en la vuelta es otra cosa.
Y menos en Francia, que cuesta un huevo y la yema del otro, vamos.
Ah, bueno, es cuestión de dietas, eso lo arreglamos rápido. Eri, espectacular. ¿No te crees cuando te digo que estoy pegado a la radio y a la televisión? Ese último kilómetro ha sido espectacular, ¿eh?
No, sí, me lo creo. Me gustó mucho el símil que me pusiste, que sí, voy a obviar.
Obvialo.
Sí, voy a obviar en antena, pero que es muy, muy ochentero, del 89, para ser más exactos. Sí,
de lo nuestro.
Sí, de lo nuestro. Vamos a ver, yo te tengo que decir que me faltó una patata para el kilo en esta etapa. Cuidadón, muy bien, pero yo, claro, lo habían vestido de tal manera después de 35 años, porque yo no me acordaba de lo de Perico, he intentado ver cosas y tal, sí, del Tour de Perico, que no ganó Perico la etapa, que yo no sé si esperaba un Super Mario ahí con dragones y fuego y cosas. Vi aquello tan bonito, tan bien asfaltado, duro, durísimo. Pero bueno, para mí le falta un poco pinta de puerto. Y luego, pues, hombre, sí, pasaron cosas. Yo me quedo con tres imágenes: la crueldad con Mateo Jorgensen del destino total ciclista, dejándole en medio kilómetro sin una etapa en la que tenía más o menos medio minuto de margen con Michael Woods. Me pareció súper cruel para Jorgensen y para el Movistar. Seguramente le faltaron plumas que se dejó en los 47 kilómetros en solitario, aunque Pachi Vila diga que ese era el plan. Luego la imagen de Pogacar sacándole 8 segundos en kilómetro y medio a Vinegar, que parece que estaba aguantando y defendiéndose y no queriendo cebarse con la rueda del esloveno, pero son 8 segundos en un Tour que se puede decidir por un puñado de segundos, que creo que es un poco la portada del equipo en el día de mañana. Y luego la de Carlos Rodríguez recortándole 14 segundos a Hindley y cediendo 9 con Simon Yates, que esto puede ser normal, y con su compañero de Ineos Pidcock. No me sedujo mucho esa imagen de Pidcock yéndose a la rueda de Simon Yates, abandonando por mucho que quedasen pocos metros a Carlos Rodríguez.
La verdad es que es una etapa y una jornada, la del domingo, que deja todas esas imágenes y seguro que unas cuantas más que apunta Eri. Hay una frase que comentaba Iglesias en la transmisión sobre Carlos Rodríguez: ni un mal día hasta el momento. Bueno, es que es impasible absolutamente en todo, sobre la bicicleta, cuando está atendiendo a los medios. Ojalá no sea un malfario el hecho de que Carlos Rodríguez no haya tenido un mal día hasta el momento.
Primer Tour de Francia. Sí. Hemos pasado 9 etapas, de las cuales 3-4 de montaña, la de hoy, las 2 de Pirineos y todo lo que pasa en el País Vasco, y no lo hemos visto ni un mal rato. Hombre, sí, está a una diferencia grande en la general de los dos monstruos, pero al margen de eso, está impasible. Parece contador en el 2007, que llegó pues con buenas perspectivas y acabó ganando ese Tour de Francia. Cuidado, sí. Yo no digo que lo vaya a ganar, seguramente no lo va a ganar, pero, oye tú, parece que esté disputando la Vuelta a Cataluña y la Vuelta al País Vasco.
Recordemos que en aquel Tour Contador acabó siendo líder por la descalificación, bueno, por la descalificación no, por la invitación a marcharse a Rasmussen, que era el líder.
Sí, parece mentira que tenga 22 años, Albert, es un chaval de verdad que transmite una tranquilidad y un aplomo cuando hablamos con él después de las etapas y encima de la bicicleta. El año pasado conoció las 3 semanas por primera vez en la Vuelta a España y tampoco tuvo un mal día. Es verdad que se pegó un trompazo tremendo que le hizo ir pues un poquito pues eso, lesionado hasta el penúltimo día en Madrid, pero parece muy regular, está muy convencido, pero es verdad que lo ha comentado Eri, yo creo que se le puede abrir un pequeño problema dentro de su equipo, porque Tom Pidcock es una superestrella, es campeón olímpico de mountain bike, es un ciclista que es muy jovencito como él y que hoy, cuando Carlitos ha cedido en los últimos 300 metros, yo creo que tendría que haber estado a su lado, y si no lo ha hecho es porque él no está lejos en la general, está a poco más de un minuto de Carlos Rodríguez, y cuidado porque puede tener a uno de los enemigos por el podio en casa. Yo creo que esta es una de las polémicas que se puede abrir en los próximos días. El Ineos, además, en el pasado, cuando era el Sky, ha tenido este tipo de problemas de la bicefalia, de tener un par de líderes, y vamos a ver si Carlitos no puede tener al enemigo en casa.
Bueno, ese es otro debate, porque ahora viene la primera jornada de descanso, la de este lunes, y os pregunto a los tres, después que, sobre la ruta, Arao, después, a partir del martes, ¿qué viene en el Tour?
Mira, yo en este Tour de Francia vamos a tocar todos los macizos. Ahora vienen un par de etapas de media montaña que van a molar mucho, sobre todo en la lucha por ganar las etapas. A ver si metemos algún español en la fuga para romper ese malfario que nos acompaña durante los próximos 5 años. Y luego vienen los Alpes, que van a estar fenomenal, pero es que ahí no se acaba todo, porque luego van a ir a los Vosgos y al Jura. Yo creo que es uno de los recorridos más atractivos que yo recuerdo en el Tour de Francia, y sobre todo porque el duelo entre los dos monstruos va a ser impresionante. Yo creo que Pogacar está poco a poco comiéndole la moral a Vingegaard. Yo creo que los 8 segunditos de hoy son muy poco, pero ya es el segundo día consecutivo en el que es mejor que Vingegaard, y es que queda mucho, Albert, queda mucho, muy atractivo, muy bonito, y yo creo que estos van a estar peleando por el Tour hasta el final, y Carlitos Rodríguez por el podio prácticamente hasta el penúltimo día, cuando se sube la última etapa de montaña.
Estaba mirando, Quique, corrígeme si me equivoco, 2018 es el último triunfo de un ciclista español en el Tour, 2016, de un equipo español, Movistar, ¿no?
Sí, señor. Yoriz Aguirre Morcín en 2016, año olímpico, y en el 2018 aquella victoria en el aeródromo de Mende de Omar Fraile, que también está corriendo este Tour de Francia. Vamos a ver a quién le toca. Perdimos una bala muy buena con Mas, perdimos una bala buenísima con Luis León. Hoy ha estado David de la Cruz ahí en la pugna. Veremos. Yo confío más en el podio de Carlos Rodríguez que en ganar una etapa, ¿para qué te voy a engañar?
Vale, Eri, la segunda semana, después de esta primera jornada de descanso, ¿qué va a pasar en el Tour?
Bueno, pues creo que veremos otra vez a Vingegaard y a Pogačar solos en las etapas de Morcín y de la Gran Colombier, seguramente. Y a partir de ahí, pues queda configurada la parrilla de salida. Y yo a lo que le tengo muchas ganas es a la crono con la que abrimos el siguiente bloque. O sea, quiero que pase este bloque en el que pasarán cosas, pero yo tengo la sensación de que la crono puede ser. Puede dejarlo todo en empate técnico ya para los últimos días. A mí lo que más me apetece es la crono ahora mismo.
Sí, es que además, Erin, no hay mucha diferencia entre los dos. El año pasado Vingegaard le mojó la oreja en la crono a Pogačar, en el pasado Pogačar era superior a él. Es que está todo tan igualado que no hay un terreno que favorezca especialmente a uno sobre el otro. Con lo cual yo creo que joder, es que hacía muchos años que un Tour de Francia, bueno, recuerdo aquel que le levanta Pogačar a Roglic el último día en la cronoescalada de la Plans de Belfil, pero ese Tour al margen yo creo que hacía muchos años que no había tanta igualdad entre los dos grandes favoritos a ganar la carrera.
Sí, pero para que la gente sepa y al ver también, es martes, miércoles, jueves, media montaña y luego ya vuelven los finales en alto para jueves y viernes.
Vale, apuntado está. Muy bien. Arauz, ¿algún mensaje para casa o todo controlado?
Todo controlado. Solo decir que hoy estoy durmiendo en el hotel del Movistar y del Quick Step. Cuando he llegado estaba Chente García Costa en el hall y cuando iba a entrar en mi habitación estaba Julián Alaphilippe con su hija que no debe tener ni un añito, pues estaba paseando por el mismo pasillo que estaba yo.
¿Cómo cuidamos al rookie, no, Frade?
Sí, no, el va a estar 3 días sin mover la maleta, o sea que el rookie cuatro. Tiene tiempo para hacer el trabajo, para ha trincado por encima de la media en los diferentes destinos locales y luego se me queja para tomarse una birra
y luego se me queja de los hoteles, tú.
Pero en cambio, dice, no, estoy aquí con el Movistar, tú. Bueno. Muy bien, Arauz, fantástico, cuídate mucho.
Gracias, Albert. Un abrazo fuerte.
Adiós, Alberto Arauto, esto hombre en la ruta del Tour. Iglesias, a descansar, gracias.
Venga, hasta mañana.
Que vaya bien. Quique, ¿a qué hora tomas el vuelo, Frade?
El embarque es a las 6:40.
Vale. ¿La niña está durmiendo?
La niña, sí, venía reventada de un campamento de baloncesto de aquí del Mene, del colegio, y se ha dormido pronto. Y el padre con ella, claro. pero estamos aquí... En punto y hora.
Al pie del cañón, sí señor. Heriberto, gracias.
Nada, un abrazo.
Del Tour a la Fórmula 1. Una y 24 horas menos en Canarias. Sigue también por aquí, cerquita de Silverstone, Carlos Miquel. Carlos, a ver, ya un poquito más reposado, más en frío, sí. Las explicaciones al momento de Alonso, que es cierto, quiero destacar lo que tú has dicho, que es muy importante, que sigue tercero en la general, pero que viene de unos últimos grandes premios, pues donde no le ha acompañado primero el coche y después tampoco el trazado y los grandes premios. Ahora viene Hungría y Bélgica, que viene repitiendo que son trazados muy favorables para Alonso y Aston Martin.
Bueno, a ver, yo con Bélgica tengo más dudas, ¿eh? Es lo que dice Fernando, que Bélgica le puede ir bien, pero porque él tiene una teoría que de momento le está funcionando, que los coches heredan vicios de un año a otro, aunque el Aston Martin el cambio ha sido radical. Cuando los reglamentos son iguales, pues tienen sitios que les van bien a esas escuderías y sitios que les van peor, mejor o peor. Y él ha estado mirando todos los datos. Y resulta que Austria y Silverstone son malos. Fueron malos el año pasado para Aston Martin. Y Hungría y la carrera de Spa fueron buenos. Yo tengo más dudas, pero sí que es cierto que si analizas, y he estado hablando con Mike Crack, que es el jefe del equipo, el team manager, si analizas Hungría con el tipo de curva, con curva que exige tracción, tiene también un par de buenas frenadas, no hay rectas largas, y no hay curvas rápidas, pues eso es bueno para Aston Martin, que sobre todo sufre en circuito de curva rápida y que tiene como virtud la frenada. Ellos dicen que ha sido un problema con el circuito, que tienen que analizar todos los datos. Yo os conté aquí que la evolución de Montreal no había sido tan grande como ellos pensaban, cambiaron muchas cosas del coche. Van a seguir analizando a ver qué es lo que está fallando, pero evidentemente han dado un paso atrás. O mejor dicho, hay gente que ha dado pasos adelante agigantados.
Sí.
Lo que ha hecho McLaren, lo que ha hecho Williams, que si no está Alonso al volante y no paran cuando tienen que parar con el safety car, hubiera pasado Albon con el Williams a Fernando Alonso. Bueno, pues son malos síntomas, pero también es cierto que ellos piden algunas carreras para obtener, para tener una conclusión clara, y van a seguir llevando mejoras, más pequeñas que las que han tenido hasta ahora, pero a ver si pueden corregir alguno de esos problemas. Es un coche que lo que han ganado en velocidad punta, esto es como la manta, tú te tapas el pecho y dejas los pies descubiertos, pues han ganado en recta y resulta que han perdido en curva. Bueno. Pues eso es lo que hay y lo que preocupa en Aston.
Eso, Alonso. Y Carlos Sainz, que sé, como siempre te codeas con los mejores, que has estado con Carlos Sainz también después.
También he estado con Carlos Sainz. El hombre estaba dolido, por cierto. Se ha enfadado mucho Pierre Gasly y en el corralito le ha dicho, a mí no me presionas así. No sé lo que ha pasado. Y luego ha dicho Carlos Sainz que pobrecito. Luego, entre ellos lo habrán arreglado porque son bastante amigos, se llevan bien. Pero bueno, a lo que voy, son piques de carreras. Bueno, Carlos Sainz resume la carrera con un coche de seguridad que le ha venido mal y sobre todo que le han puesto un neumático duro con el que Ferrari iba realmente mal, pero como tienen problemas con todo tipo de goma y sobre todo con la blanda, pues la han intentado evitar. Este es su resumen de la carrera y un poco también, como en el caso de Fernando Alonso, espera pistas mejores para su Ferrari.
No, tampoco es que hay días en la Fórmula 1 que las cosas van como han ido hoy, que no iba haciendo una mala carrera, creo que llevaba bastante buen ritmo, sobre todo con la dura, con la media y luego con la dura, extendiendo ese stint y bueno, venía para, yo creo, intentar adelantar a Charles, que venía bastante más rápido y hacer una buena carrera, pero al final ha salido el safety car en el peor momento para mí y quiere decir que no tenía ruedas y me ha tocado irme para atrás.
Pero ha sido un tema de neumáticos otra vez.
Hombre, cuando ves que Mercedes con la rueda blanda te hace mitad de carrera y nosotros ni la queremos ni oler ni tocar, pues te demuestra que seguimos machacando mucho el neumático y que también lo pagas en cuanto a estrategia.
Así se escribe la historia de este Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Próxima cita el 23 de julio, nos damos un fin de semana de tregua, 23 de julio ya en Hungaroring el Gran Premio de Hungría.
Por cierto, imágenes del día absolutamente magníficas, Brad Pitt rodando su película en la parrilla de salida. Y ojo, caminando al coche y sale, te aviso, hay un español en esa película, en la película Apex, que está rodando Apple TV, y es el jefe del equipo y se llama Javier Bardem.
Apuntado. Feliz regreso a casa, Carlos Miquel, cuídate mucho.
Abrazo fuerte.
Adiós, que vaya bien. Bueno, nos despedimos, bajamos la persiana, cerramos este último tramo de tiempo de juego. Les digo una cosa, sin ellos, sin Víctor Navarro, sin Isaac Avilés, sin Guillo Díaz, sin Manu Herráez, sin Marta Carrión, que han coordinado y producido este tiempo de radio, y sin Javier Rodríguez y Sito Ramírez en la sala de máquinas, esto es absolutamente imposible. Y sin ustedes, que son la base de la radio, que tengan feliz semana. Mañana, información puntual durante toda la programación de la cadena COPE, de lo que pasa en el mundo del deporte, 11:30, el partidazo. Y si nos dejan, volvemos el fin de semana que viene. Adiós, gracias.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.